Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963. Mañana ya estaremos en Paysandú.
Sí.
Mañana y pasado mañana en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. Y el viernes retornaremos aquí al galponcito a la medianoche. Los esperamos ahí en el horario habitual del programa.
Muy bien. Hablaremos esta noche de la lucha contra el dolor, que parece un invento de mis peores momentos de escritor. Pero no, la lucha contra el dolor es la medicina. ¿Qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Así que haremos un catálogo a través de las costumbres, de las culturas, para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos, para que no le doliera. Cualquier cosa, no importa qué. Hay que decir que esta lucha tuvo lugar siempre en una vida marcada por el dolor. Recuérdese que en la tradición bíblica el castigo divino contra Eva fue el de sufrir dolores en el parto. Pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto y que un dolor de muelas es una cosa bien distinta de un padecimiento del alma. No estoy seguro de mi respuesta. Cada sociedad ha utilizado diversos artificios para eludir el dolor. Nos instalamos en el siglo I después de Cristo y usted sabe que cada vez que había un parto se aconsejaba distraer a la parturienta y entonces se armaban algunas escenas. Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el local donde había ocurrido el parto para que la liebre diera saltos y entretuviera a la mujer. Consistía entonces en entretener a la víctima de posible dolor como si este fuera a desaparecer por no pensar en él. Bueno,
es lo que se dice ahora.
Es lo que se dice ahora,
sí.
En España también ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta, llamaban a cantores y músicos para ayudar a pasar el trance.
Sí, felices Pascuas, sí.
Sí, claro. Era tratar de distraer a la psique hacia otros focos de atención. No sé qué haría una liebre entre los senos de la parturienta, pero se trataría de una distracción general.
Es raro encontrar una liebre allí.
Sí. Bueno, mucho más tarde San Alberto Magno, no mucho más tarde, pensó para aquellos dolores, los de parto, una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero. ¿Qué tal, romero? Luego desmenuzarlos, luego dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo. Y después se ponía aquella pasta en el cuerpo de la mujer. Nótese que en aquella época el 30% de las mujeres fallecían de fiebres o infecciones al dar a luz. Una cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de semejante bosta en el cuerpo. Se usaban también por esta época brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, todo tipo de amuletos contra el dolor. Y tan generalizado estaba ese uso que en el año 1600 el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas. Es decir, cuando algo se generalizaba, lo condenaban por supersticioso. Hablemos de las sustancias usadas. Ya los sumerios, los chinos, los etruscos y los egipcios conocían las bondades de la mandrágora, el opio, el velenio. Acá dice otra cosa, pero yo traduzco al mismo tiempo. Estas sustancias se utilizaron principalmente en Europa para adormecer al paciente antes de una operación. Shakespeare mismo lo cita en Otelo, le dice Yago, dos puntos. Ni amapola, ni mandrágora, ni todas las soluciones adormecedoras del mundo te provocarán nunca el dulce sueño. Pero claro, Shakespeare se refería a otro dolor, quería calmar otro dolor. Las sangrías, para producir agotamiento y poner al paciente en condiciones de que no sintiera el dolor al que se lo iba a someter, se hacían con sanguijuelas. Buenas tardes, me da medio kilo de sanguijuelas como para sangrias. Se creía que si te sacaban sangre, se producía una especie de sopor y uno se volvía insensible a los dolores. Pero tanto este remedio como otros, en verdad no producía mucha insensibilidad y no servían tampoco para suprimir, ¿sabe qué?, los movimientos involuntarios de los músculos que el dolor provoca y que son muy molestos para el médico que tiene que realizar una operación. Lo principal para el médico es que el tipo se quede quieto. Si yo le quiero extirpar a usted el apéndice, permiso, y usted se sigue moviendo de este modo, señor, le voy a extirpar cualquier cosa menos el apéndice.
Sí, es que no está ahí el apéndice.
No. Quien utilizó exhaustivamente los específicos derivados de la amapola para extinguir dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón. Josefina tenía la dentadura más bien podrida y fue perdiendo irremediablemente sus piezas dentarias, una por una, si tenía suerte, porque a veces le caían de a dos o tres. Para que la gente no se diera cuenta, comenzó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, se reía menos, era como hacen los jugadores de fútbol cuando se confían sus secretos. Pero también le dolía y entonces tomaba opio. Y tomaba tanto opio que se apolillaba en todas partes, en el teatro, en la ceremonia, y había que sacudirla. Me refiero a Josefina.
Sí.
El alcohol también ayudó a adormecer dolores y padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Ahí había un médico inglés, Astley Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran ya borrachos a la mesa de operaciones. En tal estado operó nada menos que al rey Enrique IV de Inglaterra, que tenía no sé qué en el marote, ¿no? Parece que tan curda estaba el rey que entró a la sala riéndose a carcajadas y cuando vio los instrumentos del médico, los bisturí, pinzas, tijeras, todo eso, lo condenó al médico y a todos los presentes a muerte. Acto seguido se desmayó. Más tarde, siendo la operación exitosa, le dieron a Cooper el título de barón. Bueno, por supuesto le perdonaron la sentencia de muerte, ¿no? Porque ¿de qué sirve un varón si está muerto? Hay que decir que tanto en las guerras como en el mar, el recurso de unos buenos tragos era la rutina cuando alguien debía introducirse, qué sé yo, en campos de batalla o alta mar. A principios del siglo XIX, había un dentista americano, Horace Wells, hemos hablado de él muchas veces, que comenzó a probar caminos alternativos para adormecer a sus pacientes. Y empezó a trabajar con anestésicos hechos en laboratorios. Ya existía el óxido nitroso, que era un gas que ya había sido estudiado por Humphrey Davy en el año 1800. Se conocían ya ciertas propiedades turbadoras de la serenidad. Se lo llamaba gas hilarante porque la gente se reía y por esta razón se usaba en kermeses y ferias. Siempre había algunas parrandas donde el público, por divertirse nomás, inhalaba el gas, o mejor, se divertía mirando a quien lo inhalaba. Y bueno, el tipo que lo inhalaba hacía toda clase de tonterías y reía hasta caer redondo. Un día el dentista Wells paseaba por una feria y se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado ese gas. Uno de ellos le pegó un golpe tremendo en la cabeza al otro y el perjudicado continuó riéndose y ni se mosqueó, o sea que no tenía, al parecer, sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico del gas y comenzó a usarlo en su consultorio. Primero lo hizo con su propia persona, se sacó una muela. No se aclara aquí si realmente le dolía la muela o si se la sacó en aras del progreso de la medicina. Pero se sacó una muela el tipo y no le dolió. Se presentó entonces en la Universidad de Harvard para presentar el hallazgo, pero Así los dentistas eran tenidos como prácticos indignos de estar entre los médicos y les sabotearon la prueba. Ya se sabe cómo son en Harvard. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se prestó para la prueba, le aplicó el óxido nitroso y por mala fe el estudiante empezó a dar unos gritos impresionantes. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Yo le digo al tipo, sí, a ver, poca. Y por más que no me doliera, yo hubiera empezado... junto con todos los tipos, amigos míos, que eran los que estaban ahí chiflando y gritando. Pero, bueno, lo expulsaron a Wells. Y en el año 1848 ya, convertido en una piltrafa humana, Wells se peleó con unas prostitutas, se lo llevaron preso, y allí, entre rejas y desesperado, escribió dos cartas trágicas. Una para pedirle perdón a su mujer, de la que no hemos hablado.
No, no estaba en el...
Claro, a lo mejor por eso le pide perdón. El caso es que no, no sé. Ni hablaremos tampoco, ya que nada se dice de esta pobre mujer. Principal víctima del óxido nitroso, te lo imaginás, al tipo riéndose todo el día de nada, y la mujer lavando ropa, ¿no? Bien. Bueno, escribió dos cartas. En una pedía perdón a su mujer, otra dirigida al país, para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor, y después inhaló el gas, que en un frasquito que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral con un bisturí que también llevaba escondida. O sea, llevaba muchas cosas escondidas. Todo para morir sin dolor, y se murió. Después apareció otro señor, James Young Simpson, que era un jefe de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Se había recibido de obstetra a los 19 años. Hay gente que a los 19 años ni siquiera hizo la primera materia de obstetricia. Bien. Según cuentan, parece que le molestaba mucho el sufrimiento ajeno. Experimentaba sobre sí mismo con distintas sustancias hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo como agente anestésico. Ya alguien había trabajado, el químico francés Dumont había trabajado en esto, y cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó a pedir un frasco. Bien. Ahora, Simpson, para probarlo, invitó a cenar a dos colegas, para probar el cloroformo. Después del banquete decidieron hacer un ensayo ahí mismo. Llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Y lo que siguió fue una escena digna de ser vista, porque empezaron a hablar pavadas, les zumbaban los oídos, dejaron de sentir las piernas y los brazos y se cayeron al suelo. Y ahí estaba la mujer de Simpson, desesperada, que llegó y los encontró a los tres, a las tres eminencias en el suelo y sin conocimiento. Dijo, ¿qué es esto?, habrá dicho la mujer. Pero por suerte parece que habían inhalado poco cloroformo, si no hubiera sido una tragedia. Simpson quedó encantado con los resultados y empezó a utilizar el cloroformo con sus pacientes. Ninguno sufría dolor, los cirujanos pudieron empezar a operar con cuidado y la humanidad fue feliz para siempre. Bueno, no. Pero por lo menos le dolió menos. Algunas de las cosas que tomaban en el siglo pasado, como el opio, eran muy peligrosas. Bueno. Vamos a hablar, quizá el viernes, sobre el opio y sobre la morfina, ¿no? Así que ahora no hablaremos de esto. Si alguna persona siente un poco de dolor, tenemos aquí cloroformo para que se lo hagan administrar. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a mí me gusta Wells y el otro también, el del Simpson, el dentista que se mandaba el cloroformo, ¿no? Y a todos los que han aguantado su dolor y lo han transformado en algo... Los que han transformado su dolor en piezas maravillosas de arte y de amor. Eso está bien también. Eso está bien. ¿con qué lo podemos ilustrar? Es un título que bien puede haber salido del consultorio de un dentista, también dedicado a los dentistas. Es este opúsculo sobre el dolor, ¿no?, el doctor Barragán. Esta canción se llama ¡Ay de mí!
Sí, ahí le está haciendo efecto. Sí.
Y sirve para designar a una bellísima canción criolla de Sebastián Piana y Homero Manzi, que canta ahora mismo Ignacio Corsini, dedicado a todos los que sienten dolor. Adelante.
Cruz en el cielo brilla el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Era Ignacio Corsini, en La venganza será terrible, ¡ay de mí!